Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad, con nosotros el profesor Rubén Denis, que se encuentra radicado en estos instantes en Alemania por un espacio de casi 4 décadas. Y hablábamos en la parte final de nuestro primer segmento de Educación y Comunidad de esa escuela rural, esa escuela en la que él había ejercido allá en el extremo de Bolondrón y después ascendido, promovido allá a Alacranes. Y algo hablaba del escalafón. Eso es bueno, sobre todo nuevas generaciones. Muchas veces se dice que las plazas de maestro, pues, que eran por influencia o por determinada razón, cosas que cualquier obra humana, pues, puede haber de todo, pero existía un escalafón. ¿Qué era ese escalafón y cómo usted llegó a ese primer lugar en el escalafón, que era el que abría la ventana para las convocatorias, para las plazas vacantes de maestro?
Bueno, esos escalafones se producían por el trabajo individual del maestro con su escuela, con sus estudiantes, las relaciones sociales con los campesinos. Es decir, que había una convivencia entre el profesor y su escuela y el ambiente donde se desenvolvía la escuela. Yo recuerdo, en primer lugar, en Alacranes, que fue donde yo me coloqué por primera vez. Después hice una permuta a Bolondrón. Yo residía en el campo la semana. Solo por el hecho de quedarse en el campo, usted tenía 10 puntos para el escalafón. 10 puntos lo constituía el título de maestro. Y después, cuando usted estudiaba en la universidad, por cada asignatura que aprobara y cada año, también la pedagogía le iban sumando puntos. Pero ahí se sumaba la labor que usted desarrollaba en el campo, poner flechas anunciadoras a dónde conducía ese camino. Es decir, este camino va aquí de la finca El Caney a Nueva Paz, o va a Alacranes, o va al barrio Tinajitas, o va al Estante, digamos todo eso. Y la labor que usted tenía de la enseñanza, el inspector venía, examinaba a los alumnos para comprobar con su libro de trabajo, el diario de trabajo que usted tenía que llevar en la escuela, con los resultados, y hacía esos exámenes. Allí teníamos 6 grados, del primero al
claro,
sexto grado.
Eso es algo que muchas veces no se entiende aquí. Por ejemplo, yo lo comparo porque lo conocí bien de cerca a través de mi padre, lo que era el maestro rural en Cuba. Ese maestro rural que en un bohío, donde tenía los 6, los 8 grados, allí bajo un solo techo, y actuaba de maestro, médico, abogado, notario, veterinario.
Hasta abrir una fosa.
Ajá, para
una fosa sanitaria para construir con unas tablas de palma y unas pencas de guano un urinario para que estos niños pudieran hacer sus necesidades.
Y después se fue evolucionando en ciertos sectores, surgieron las misiones educativas, estaban también las escuelas prefabricadas, las escuelas modelos, que ya eran de más jerarquía. Pero que el sistema de educación rural, pues, obtuvo muchos espacios. Y hablaba de Alacranes, así viene a mi mente, de pequeño, una profesora, María Josefa Fernández, que era hija de un juez de, no estoy seguro si era de Bolondrón o de Alacranes. Y que entonces...
Era de Bolondrón.
Era de Bolondrón,
él,
¿no?
Él era fiscal. El juez fiscal de Bolondrón.
Okay. O sea, me parece estarla viendo, porque ella ejerció en Matanza, en Corranuevo, y también ganó el premio del maestro más eficiente.
Y a Pepa le decíamos. Pepa le decíamos. Vivían en Bolondrón, a 1.5 cuadras de mi casa. Entonces, cuando yo dejé de ser maestro rural, ya yo a los 3 años... un año pasé a la finca Flora, que era una escuela suburbana, e inmediatamente un año después pasé a una escuela con primer grado. Ya la población, las escuelas estaban, las aulas eran de un solo grado. Ya tenemos la escuela intermedia, que se llegaba hasta sexto grado, y yo me Marianita Martí, parienta de José Martí, ¿eh? Vivía, era maestra de primer año Bacó, y yo de la finca Flora pasé a Bolondrón, al sector ya urbano, y estando yo en la finca de Bolondrón, en la finca donde me llevé la segunda vez el premio más eficiente del curso, creé en Bolondrón una escuela privada que se llamó Miguel de Cervantes. De primer grado a sexto por la mañana, entonces me iba yo a trabajar a Flora, y de noche tenía de 5 a 10 una escuela secundaria, séptimo y octavo. Y en verano siempre fui muy trabajador como maestro, eso sí. Me dedicaba a preparar alumnos que ya salían de la secundaria o de primaria, de sexto grado, para ingresar en los institutos, escuela y en la normal. Yo llegué a tener, preparando en este verano, hasta 6 alumnos, y puedo hablar porque aquí ven muchos aquí en Miami, ¿ya? En Miami, alumnos que llegaron a entrar por examen, por oposición, en la Escuela Normal de Matanzas. Y cuando yo salí de Cuba, la mayor parte de los maestros profesionales, que yo me siento orgulloso de ellos, eran maestros profesionales. Yo me puse siempre al trabajo de maestros aficionados. Porque después, cuando triunfa en el 59 esta escuela, el primer año, sí, en el 60, sí, cerré yo la escuela privada, porque me olía de que iba a haber una nacionalización de escuela, como así fue en el año 61. Entonces inauguraban en cada municipio una escuela secundaria. Y como inauguraban una escuela secundaria en Bolondrón, ya la mía privada no tenía sentido, porque los estudiantes que yo tenía al irse a una escuela pública no pagaban nada, aunque yo no cobraba un precio extraordinario por ir a mis clases. En esa época, con 3 o 4 pesos, cualquier escuelita funcionaba, ya como funcionó la mía. Entonces yo cerré la escuela, y hasta fueron a inspeccionarme de La Habana, de las escuelas privadas, para ver por qué yo la había cerrado. Y yo les puse la razón. La cierro porque ya no tiene sentido. Yo aspiré a ser profesor de geografía y de historia en esta secundaria de Bolondrón. Y empecé como profesor y terminé siendo director de la escuela de secundaria de Bolondrón sin cátedra. Decía director sin aula de la escuela. Un buen día, por el trabajo de mis compañeros profesores, todos profesionales, porque nunca acepté un profesor improvisado. Para mí tenía que ser un maestro titulado, ¿ya? O un bachiller, alguien que tuviera una preparación para poder ejercer como tal. Llegó mi escuela por el trabajo de mis compañeros, el estudio de mis estudiantes, el resultado de nuestro trabajo, y desde luego, bajo mi modesta dirección, mi escuela llegó a ser la vanguardia provincial del año 63. Y un buen día, y esto lo voy a decir porque esto me dolió muchísimo, siendo yo el director vanguardia de la provincia, se me aparece la directora provincial María Teresa González Tejo, ya una comunista que después te la expulsaron, no voy a decir las razones, y el presidente del partido de la región de Unión de Reyes, para pedirme que fuera el inspector técnico. Y aquí empieza la razón por la que después yo pude abandonar Cuba en el año 70, primero de junio del año 1970. Me van a ver para que yo aceptara el cargo de inspector técnico de Unión de Reyes de Educación de Adultos. Y yo dije, yo no tengo ningún interés de dejar de ser el director de la escuela, cuando mi escuela ha sido vanguardia nacional. Además, yo ejercía, por mi contacto con la cultura en Matanzas, yo ejercía de director de teatro, o sea, responsable de teatro del municipio de Bolondrón, en la Casa de la Cultura. Y entonces tenía que dejar de hacer algo que me gustaba, y no quería pasar a ser inspector. La muchacha que había sido inspectora técnica era una muchacha de Bolondrón, se había enfermado de los nervios. ¿Quién no se enfermaba en Cuba de los nervios con el trabajo que llevábamos en Cuba, los educadores en ese momento, como tendrán que tener ahora en la actualidad? Y entonces me dice la María Teresa González Tejo, o te haces inspector o dejas de ser director. ¿Qué hace usted en ese momento? ¿Ya? Dejar de hacer lo que a ti te gustaba. Pues ni modo, pues me voy para Unión de Reyes. ¿Ya? Y allá me fui. Fui inspector de Unión de Reyes. Y siendo inspector técnico de Unión de Reyes, hacemos un seminario en lo que era Columbia, que allá radicaba el Ministerio de Educación en esa época, el campamento de Columbia, hacer un seminario nacional de técnicos de educación obrera campesina. Y llegué a ser vanguardia nacional. Todo esto por mi trabajo, por mis actividades culturales, sobre todo, cultural, porque hasta dirigí un coro dramático con los inspectores que venían de otras provincias y de otras regiones, allí en ese seminario en Colombia. Bueno, el día que se hizo la recapitulación del seminario y fueron a elegir el vanguardia nacional, me eligieron a mí. Y este cargo, siendo de Unión de Reyes, inspector, me llevó a ser inspector regional de Colón, con Colón, Perico, Manguito, Los Arábagos, San José de los Ramos. Allí estuve un año y un profesor, un maestro, porque este era un maestro, a pesar de que era comunista, Raúl Ferrer, ya, un gran maestro cubano, que si era comunista, pues eso fue un aborto de la naturaleza, pero era un maestro de maestro. Y si alguien, lo diré siempre, me dolió a mí traicionar, fue a Raúl Ferrer. Él confió mucho en mí. Tanto fue así que me fue a despedir al aeropuerto. A mí me fue denegado la salida de Cuba. Me becaron por la UNESCO a esa escuela en Pátzcuaro, Michoacán. Y él dijo al ministro de Educación, inclusive había yo salido del corte de caña de aquella célebre zafra de los 10 millones para mi casa, ya cuando salió en el central Elena, en Santa Elena y Melena del Sur, cuando me proponen para la UNESCO. Y una compañera, no voy a decir su nombre, matancera ella, por cierto, desgraciadamente, me denuncia de que tenía la sensación de que yo me iba a quedar en México. Y me retienen la salida. No me dejan de salir el día 28 de mayo. Me retienen el pasaporte, inclusive, y yo sin saber por qué. Bueno, es que tu visa no ha llegado. Me digo, pero mi jefe provincial, el subdirector provincial de La Habana, donde yo trabajé como técnico provincial de toda la región de La Habana, no solo de la ciudad, sino de toda la provincia, como técnico, llamó a Raúl, que se encontraba por Camagüey. Raúl vino de Camagüey hasta La Habana, llamó al ministro, ese Rubén Denis sale bajo mis pantalones. Y así se apareció y me tuvieron que dar salir. Que yo, te digo, veía los cielos abiertos cuando yo salía de Cuba. Y los únicos que sabían que yo me iba a quedar en México eran mis tíos. Yo paraba en casa de una tía mía que era mi madrina, su esposo, y en la calle Ayestarán, cerca allí de la terminal de ómnibus. Y allí viví yo con ellos todo el tiempo que fui inspector de La Habana. Y sí se lo dije a ellos. Y una tía mía, no voy a decir tampoco ahora su nombre, vive todavía, le había yo pedido que por favor que fuera a la oficina a cobrar mi sueldo provincial y se lo llevara a mi madre, a Bolondrón. Y que cuando yo fuera a pedir el asilo político, yo la llamaba para decirle ya no pases por la oficina a recoger mi sueldo. Y así lo hice en México. Porque en México un buen día, estando yo en la escuela esta internacional, me dicen, Raúl Ferrer acaba de llamar para que vayan a La Habana. Yo me olí que querían quedarse conmigo.
De todas las impresiones, como maestro, ¿dónde se ha sentido más realizado?
Más realizado. En Cuba, en primer lugar en Cuba, y en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenía hasta 60 alumnos en una clase de geografía. Tenía clases de primer año y de segundo año. Geografía física y universal en el primer año y geografía de México en el segundo. Y yo llegué a trabajar con estos muchachos y de lograr lo que no lograban otros profesores 100 mexicanos. Tanto fue así que algunas veces algunos compañeros profesores me invitaban a cenar cuando salíamos a las 9:30, a las 10 de la noche de la escuela, algunos restaurantes como el Vips de la Zona Rosa o el Denny's, un restaurante muy conocido, o el Sanborns en algunas partes de la Ciudad de México, y querían discutir conmigo cómo era que yo lograba que estos muchachos trabajaran y estudiaran. Yo llegué a organizar una exposición de cuadros de las láminas que ofrecía los libros de geografía que yo manejaba para mis clases. Y organicé estos alumnos en equipos. Y ellos prepararon estas láminas en grande. Y el Día de las Madres en México, que siempre es el 10 de mayo, no importa el día que caiga, organicé una exposición viva donde estos alumnos míos, los equipos, explicaban a los visitantes cómo funcionaba la gráfica que tenían delante. Es decir, daban una clase de geografía con la lámina que ellos mismos habían pintado. En la escuela judía, donde yo trabajé, el día del maestro, tenía que alquilar un taxi para llevarme los regalos que me hacían en cada escuela. Créeme, relojes, perfumes, sacos, camisas, corbatas, pero cuadros, tabacos, porque sabía que yo era cubano, tabacos cubanos.
Estamos llegando a la parte final de Educación y Comunidad, y nos gustaría que ese alemán que se proclama también hijo adoptivo de la cubanía, el señor Rafael Niesen, pues nos dijera sus palabras. Bienvenido esta tarde aquí a Educación y Comunidad.
Muchas gracias. También yo me siento muy honrado de poder participar en esta transmisión por radio. Yo, desde que conozco al profesor Denis, hemos tenido una amistad. Hacemos muchos viajes juntos, no solamente en Europa, sino también hemos hecho viajes a Canadá, por ejemplo, todo naturalmente con el avión y después en tierra firme con el coche. Lo mismo hicimos en un viaje Brasil, Argentina y Uruguay, que yo, aparte de radicar 5 años en México por trabajo de mi empresa, que me mandaron allá para edificar, digamos, una nueva línea de productos. También me mandaron en forma de bombero a Brasil, porque una persona dirigente había renunciado de un día al otro y no tenían suplente, y me mandaron a Brasil, un país muy bonito, y yo tenía el afán de enseñarlo a mi amigo Rubén Denis. Aparte de que mi familia, toda mi familia, empezando con mi abuela, que en gloria esté, hemos ayudado en los primeros pasos que para hacerle un poco más fácil la nueva vida en Alemania.
¿Y dónde usted aprendió ese español?
Bueno, yo empecé a aprender español en el año 1956. Antes de llegar a finalizar mi carrera de escuela con el bachillerato, porque el ministro de Economía en Alemania en aquella época hizo un viaje, el primer viaje a Argentina, Brasil y Chile, regresando con un montón de pedidos y contratos, y resulta que en Colonia, yo soy oriundo de Colonia, de la cuenca del Rin, una ciudad de casi un millón de habitantes, habían inscrito en la Cámara de Industria y Comercio 9 personas como traductores y intérpretes. Resulta que antes, durante 4 años, había aprendido italiano y dije que son 30 millones de italianos, todos tienen una educación más o menos buena, de tal forma que si no hablan alemán, hablan inglés, pero el español es tan importante, y me cambié del italiano al español. Estudié en Madrid, en la universidad en filosofía y letras, y bueno, entonces ya tuve la suerte por estos conocimientos que me mandaron a México.
Bueno, pues yo creo que ustedes son un gran exponente de lo que es el multiculturalismo, y yo creo que la razón de encontrarnos ahora en Miami es pues una razón de afinidad. Estamos llegando al final de este programa. Profesor Rubén Denis, su mensaje para las nuevas generaciones.
Para las nuevas generaciones es que tiene que seguir preparándose para este futuro tan grande que nos va a proporcionar las técnicas para poder dirigir las diferentes naciones que constituyen el planeta Tierra. Y entonces la única manera de poder superarse es asistir a las escuelas, atender las orientaciones, las enseñanzas de sus maestros, sus consejos, y sobre todo algo que yo no quiero que se escape. Yo estuve leyendo ayer ojeando así por la revista un libro que tú has escrito, pero era el tratamiento de tú, pero ya yo estoy mucho mayor y creo que te puedo decir esto. Lo encontré muy bueno, el libro que usted escribe en español, traducido al inglés, sobre civismo, todo lo que significa el cultivo de las ciencias sociales. Yo pienso leérmelo todo completo, porque creo que ha de ser es de un gran valor para orientar a la juventud y a las personas ya mayores que no han sabido tener este tipo de enseñanza en etapas anteriores a las que vivimos.
Y lo más importante es ponerlo en práctica. Yes. Gracias, profesor Rubén Denis, por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. Al señor Rafael Niesen, por estar también con nosotros en el día de hoy. Y ya saben, el domingo 1 de noviembre es la convocatoria del Día del Matancero Ausente.
Y ahí diremos presente estos dos alemanes junto a otros matanceros de aquí, de la ciudad de Miami y de otras regiones de este maravilloso país que es los Estados Unidos de América.
Y vamos a despedirlos precisamente este programa con un danzón de allá, de tiempos de matanza.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.